Buenos días. Quizás anoche me visteis subir un audio y luego lo bajé al cabo de un ratito porque me interrumpieron cuando estaba grabando y dije, bueno, lo voy a reformular, lo voy a contar de una manera mejor y voy a aprovechar esta interrupción para mejorar lo que quería decir, ¿no? Porque es un tema duro, es un tema complicado y es un tema que puede llevar a quizás a malas interpretaciones, pero siento que es importante que lo podamos compartir, hablar y que cada uno lo reflexione, ¿no? Y vea su parte de implicación en el asunto. Por distintas fuentes me está llegando estos días que de alguna manera toda la humanidad está pasando por una prueba que, bueno, ya lo estamos viendo todos, no hace falta... Creo que hay muchas personas que ya están de acuerdo que estamos pasando por algo. Lo podemos llamar prueba, lo podemos llamar lección, lo podemos llamar pasaje final, cierre de un ciclo que viene con lecciones aprendidas, lecciones no aprendidas y conclusiones y consecuencias de lo no aprendido. Y esto es el punto en el que quiero llegar, ¿no? Tengo la sensación de que muchas personas se van a despertar desagradablemente sorprendidas porque no han aprobado, por así decirlo, una lección vital o un propósito que se marcaron en esta encarnación y eso va a tener consecuencias. Esas consecuencias quizás no las perciban ni siquiera ellos mismos en estos momentos, pero me remito a observaciones que yo he hecho hace años, a mensajes espirituales que me han llegado y a la sabiduría natural que aflora cuando estamos conectados con la sabiduría y vemos claramente que aquello que no es valorado y no es apreciado por nosotros desaparece de nuestra realidad. El problema es que yo creo que hay una parte de nosotros que pensamos, bueno, no pasa nada, no pasa nada, esto lo puedo corregir en cualquier momento, no pasa nada por esto, lo otro, lo demás allá, porque mañana, cuando yo lo decida, ya me pondré a ello. Y el problema es que hemos llegado a un punto en el que no va a haber marcha atrás, en el que cuando te plantees volver marcha atrás, habrás quemado tú mismo el puente que te permite regresar al punto en el que podrías tomar una nueva decisión. Y hay veces llega un punto en que ya has quemado todos los puentes y ya no hay vuelta atrás. Por ejemplo, esto sucede clarísimamente con personas, por ejemplo, fumadores, pues que les sienta mal fumar, porque también conozco fumadores que no es el caso, y fumadores que han estado, por ejemplo, Carrillo, este comunista español que ha fumado como un carretero toda su vida y hasta los 90 y pico años seguía fumando, pero luego te encuentras una persona con 30 o 40 años que se pilla un enfisema por haber estado fumando mucho y que sus pulmones no soportan esa adicción o el tipo de tabaco que están fumando o lo que sea, ¿no? Y hay personas que piensan, bueno, no pasa nada, yo voy a seguir fumando tabaco o voy a seguir con esta droga, voy a seguir con este patrón de comportamiento porque cuando le vea las orejas al lobo ya recularé. Pero el problema es que estamos llegando a nivel humanidad a un punto donde no vamos a poder recular. Y aquellas personas que han ido quemando sus oportunidades, cuando se den cuenta y empiecen ahora a valorar lo importante que en realidad han perdido y se van a empezar a dar cuenta que ha desaparecido un elemento importante en su vida y porque no lo han sabido apreciar, ni cultivar, ni trabajar, va a desaparecer, está desapareciendo ya de sus vidas, luego van a llorar y van a decir, ay, pero es que voy a recular, yo reculo. No, ahora ya no puedes recular. Conozco una persona que en un momento dado con el tema del tabaco, cuando ya se vio que vomitaba sangre y de todo y que tenía que dormir sentado en el suelo porque no podía respirar, con una edad muy avanzada se planteaba que le iban a hacer, no pasa nada que me haga una operación y me cambie los pulmones. Pero ¿en qué país fantasioso vives? ¿En qué mundo vives donde no te van a hacer una operación de pulmones? Porque primero ya estás súper delicado Y es que los pulmones no se reemplazan así como así. ¡Hala, venga! Vamos a cambiar las cuatro ruedas del coche, que no pasa nada. No, es que hay personas que no reflexionan sobre la situación que se están ellos cultivando día a día con sus elecciones y sus decisiones, y que cuando se rompa el cántaro, se ha roto el cántaro, ya no hay manera de reconstruir ese cántaro, ya no hay cirugía estética, ya no hay cambio de pulmones, ya no hay, ya has quemado toda tu salud a fuerza de cada día seguir decidiendo que vas a seguir fumando o decidiendo que vas a seguir haciendo una serie de cosas. Entonces, o sigues con esos hábitos con plena conciencia de que va a llegar un momento en que se va a romper el cántaro y tendrás que asumir las consecuencias de tus actos, pero lo que no puedes hacer es, ya siendo súper maduro, de pronto decir que, ah, bueno, pues nada, que me cambien los pulmones, que llegue la varita mágica. O sea, ¿en qué mundo fantasioso estas personas que luego van de súper maduras y que se permiten criticar a todo el mundo y tal, luego cuando les llega la historia a ellos, es increíble cómo vuelven, caen en patrones infantilizados o victimistas, y no se dan cuenta de que han sido ellos que se han ido cultivando a base de sus elecciones y decisiones la situación que tienen. Esto mismo nos va a suceder y nos está empezando a suceder con nuestra alma, y nos va a empezar a suceder con nuestra soberanía. Y esto es algo que la gente no se está dando cuenta. Y este audio es un audio tocahuevos, es un audio cabrón, pero es que es necesario que sea tocahuevos y cabrón, porque todavía hay personas que se pueden salvar porque escuchan este audio y porque toman la decisión de pegar un giro en su vida. Lo que voy a decir no tiene nada que ver con si me vacuno o no me vacuno, o si me arrepiento de haberme vacunado o no me arrepiento de vacunar. Estoy hablando solamente de soberanía y estoy hablando del alma. Es cierto que la situación que tenemos ha venido y viene a agravar muchísimo más la situación en términos de soberanía y en términos de alma. Sí que es cierto. Pero lo que voy a decir ahora no se debe a la situación global que tenemos. La situación global que tenemos pone de manifiesto toda una serie de acciones y de decisiones, o ausencia de las mismas, que van a llevar a que perdamos nuestra soberanía y nuestras almas, y muchas otras, muchas cosas que configuran un estado armonioso, bello, conectado, vital de nosotros. Pero todo eso es el caldo de cultivo de todas las decisiones que hemos tomado desde hace muchísimo tiempo, decisiones que hemos tomado o que no hemos tomado. Entonces, volviendo al tema de la soberanía y del alma, hay personas que piensan que el alma me la da Dios y ya está, es mi alma, mía, y bueno, eso es algo que va conmigo y ya está, yo formo parte del alma, el alma forma parte de mí, el alma engloba mi cuerpo físico y mis demás cuerpos energéticos, y lo dan como un hecho que está ahí, que está dado, y que yo no tengo que hacer nada por mi alma, ¿no? Es como, no, que el alma me haga todo a mí. Se genera un estado de también fantasear sobre lo que es el alma y colocarle y encasquetarle al alma todo el trabajo que en realidad tú no quieres hacer, ¿no? Cuando el principio es al revés, es el alma se encarna en un cuerpo físico para experimentar en el mundo de la materia todas sus creencias, todo lo que ya ha aprendido, todo lo que le gustaría explorar en el mundo físico encarnado. Luego, la parte física encarnada tiene una responsabilidad grande de ayudar a que crezca ese alma, de permitir que el alma pueda verificar en el mundo encarnado si las teorías, las ideas que se hacía ese alma son correctas, son válidas, son aplicables en el mundo de la materia, sí o no. Es decir, que existe una relación muy íntima de crecimiento entre el aspecto encarnado, que podemos decir que somos nosotros, y el alma, que no está encarnada, pero que está animando, alma anima el cuerpo físico, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que no cultivan el alma, no cultivan la relación con su alma, no se paran a pensar, bueno, mi alma, ¿qué es lo que siente mi alma aquí y ahora? ¿Qué es lo que desea mi alma aquí y ahora? ¿De qué manera puedo cooperar de una forma constructiva con mi alma aquí y ahora, pues no tienen una relación con el alma y el alma se puede quedar marchita, mustia y de hecho ir desapareciendo. Porque cada vez que nosotros denostamos, despreciamos a través de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones o la ausencia de los mismos, cada vez que denostamos lo que es nuestra alma, un cachito de ese alma desaparece de su presencia encarnada y se va rasgando la relación que tenemos con nuestra alma. Y llega un punto en que ya no hay alma. Hay otra línea de pensamiento que dice que ni siquiera tenemos alma, que tenemos que ir creciendo un alma. Y esto forma parte de tradiciones más bien taoístas o asiáticas que hablan de crecer el alma. Incluso te dibujan a un Buda y un bebé dentro del Buda que está naciendo y gestándose en el interior del Buda. Y eso sería el reflejo del alma, que el alma humana que tiene que ser creada, nutrida, apoyada, alimentada, protegida, cuidada, apreciada, educada por el aspecto encarnado del ser humano que está en el planeta Tierra o en el planeta donde le haya tocado encarnarse, pero que no es algo que está dado, es algo que o nace o no nace fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu cariño, de cómo tú eres padre, madre de ese alma que eres tú en ese aspecto álmico. Y hay personas que tienen absolutamente abandonada a su alma porque no le prestan atención, porque por todo su sistema de creencias que ellos han adoptado se ríen del alma, se ríen del alma de los demás y al contrario van puteando y haciéndose daño a sí mismos y a los demás. Y nosotros nos pensamos que no hay consecuencias. Como no vemos el karma directo, pensamos que aquí no va a pasar nada. Pero llega un día en que se han ido marchando todos los fragmentos del alma y todo lo poquito del alma que tenías o que tenía una persona, de pronto hace ¡puf! Y desaparece. Y de la misma manera que pasa esto con el alma, sucede con la soberanía. Sí, somos soberanos, sí, podemos pensar que Dios nos ha creado libres y soberanos, sí, tenemos unos derechos que son inalienables y sagrados, pero cuando no los defendemos, no los cuidamos, no los honramos, no estamos, todas las decisiones que hacemos se las entregamos al Estado, al médico, al cura, al policía, al banquero, al experto, al maestro. Cuando todo lo relegamos ahí fuera, ahí fuera, ahí fuera, son los demás responsables de mí, yo no soy responsable, desaparece tu soberanía. De la misma manera que fragmentos de tu alma se van, fragmentos de tu poquita soberanía desaparecen. Y llega un momento en que ya no tienes más soberanía y no vas a volver a conseguir conquistar nuevamente la dosis de soberanía que te correspondía tener, porque has hecho todo para cargártelo con todas tus decisiones de los últimos 30, 40 o 50 o 60 o 70 años. Entonces estamos en un punto ahora mismo en el que si no nos damos cuenta de que vamos a perder alma, si no nos damos cuenta de que con nuestras decisiones vamos a perder soberanía, nos vamos a encontrar que vivimos en sociedades donde hay millones y millones de personas que han perdido alma y han perdido soberanía. ¿Y qué vas a hacer tú con tu pequeño cachito de alma y tu pequeña porción de soberanía para sobreimponerte a un mogollón de masa de seres grises que no están pudiendo decidir y que además han abierto la puerta a que otros y otras fuerzas sean soberanos por ellos? Porque claro, cuando yo pierdo mi soberanía y yo pierdo mi alma, otra persona ocupa, otro ser ocupa el lugar de soberano en mi vida. Llámalo inteligencia artificial, llámalo que estás poseído por entidades negativas, llámalo que es un egregor, llámalo que es un control de una sociedad dictatorial que cada vez coge más fuerza porque cada vez hay más gente que han cedido su alma y han cedido su soberanía y se han desconectado de su conexión individual con la fuente. ¿Qué vas a hacer tú, pequeña alma, que estás en medio de millones de personas, rodeado de no voy a decir de zombies, pero de casi zombies, porque todavía nadie se ha dado cuenta de lo que significa perder el alma realmente y que se les desaparezca de un plumazo la poca soberanía que tenían. Pero lo vamos a empezar a ver. Quizás ya lo estamos viendo, porque hay gente que ya está sin alma porque se lo han ganado a pulso con sus decisiones. Ya hay gente que están sin ninguna soberanía y luego dicen, es que yo no consigo cambiar nada en mi realidad. Por más que intento, no consigo cambiar nada. Bueno, ¿no te has parado a pensar que a lo mejor has cedido tanta soberanía que ya no tienes la capacidad de cambiar por mucho que desees? Y entonces se te va a escuchar diciendo, bueno, a ver si me toca la lotería, a ver si me viene la suerte, porque yo no soy capaz de generar la suerte. Yo he perdido la capacidad de ser un creador en mi realidad y ahora tengo que esperar a que haya un golpe de suerte. Pero los golpes de suerte tampoco te vienen porque tampoco has cultivado karma positivo para que te llegue un golpe de suerte. Has practicado la gratitud, la generosidad. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho desde que te has encarnado? ¿Veis? Es una situación muy dramática y la situación que tenemos está agudizando estas pérdidas de alma, estas pérdidas de soberanía. Y hay muchas personas que por las decisiones que están tomando, no es la decisión de si yo me pongo esto o no me pongo esto, es cómo tomas tu decisión lo que es importante. Si tú tomas la decisión de que te pones esto de una manera plenamente empoderada, informada, y decides, a pesar de toda la información que tienes, que para ti, desde tu amor hacia ti mismo, esto es lo mejor para ti, esa es una decisión soberana. Pero si tú te estás poniendo una cosa porque por el qué dirán, porque en la tele lo dicen, porque los expertos, que no sé quién coño son, me dicen que es lo mejor que tengo que hacer, porque mi vecina se lo ha puesto, porque si no, no voy a poder viajar, porque si no, no voy a poder ir a mi negocio preferido, etcétera. Eso no es una decisión ni informada ni soberana. No te has molestado en ir a buscar la información, la literatura que hay, no te has molestado en escuchar voces alternativas que tengan algo que decir que sea distinto a lo que escuchas en la tele y en los medios. Luego estás perdiendo soberanía sí o sí. A lo largo de nuestro día y de nuestros años y los meses que llevamos encarnados, ganamos soberanía o perdemos soberanía en función de cada una de las decisiones que tomamos. Incluso la decisión de no tomar una decisión porque se lo voy a dejar a mi marido, a mi padre, a mi madre, a mi primo, a mi prima, a mi jefe, a mi gurú, a mi líder religioso, a mi banquero, que tome la decisión por mí porque yo no la voy a tomar. Porque en el fondo me siento como un niño infantilizado que no sabe crecer, no sabe crecer. Y todo ahí afuera está hecho para que sigamos infantilizados. Cuando vivimos en sociedades donde los anuncios de publicidad para los adultos están hechos con muñequitos, ya te está diciendo que están infantilizando a la población adulta. Cuando te pones a mirar los líderes del mundo entero, yo lo he hecho, me he molestado en calcular cuál es la edad emocional de los grandes líderes del mundo entero. Y es para llorar. Es para llorar. Estamos siendo dirigidos por personas que no tienen ni 5 años de edad, de madurez emocional. ¿Hacia dónde creéis que vamos con eso? ¿Creéis que vamos a un destino muy bueno? Para nada. Vamos a yo. Topa a mí. Mundos egoístas donde el líder se está ramplando para sí mismo. No está cuidando el resto de las cosas. Eso de velar por el mayor bien de todos no existe en un niño de 5 años. Ojalá, pero no se da el caso. Es normal para un niño de 5 años que esté pasando por el yo y que aprenda a defender sus cosas y luego aprenda a compartir. Pero que un adulto de 55, 60, 70, 80 años esté dirigiendo la nación entera de una supernación y que esté en una edad infantilizada de 5 años, pues es terrible, terrible. Y habla muy mal de la situación mundial en la que estamos todos nosotros, ¿no? En fin, lo dejo aquí, pero creo que es importante que nos planteemos realmente que cada cosa, cada decisión que tomamos nos quita soberanía o nos pone soberanía, nos quita alma o nos permite tener y gozar más alma, y que alma es algo que nos tenemos que trabajar, que nos tenemos que ganar, por así decirlo, y que hay decisiones que tomamos que pueden hacer que realmente perdamos el alma. No es necesario que seas un actor de Hollywood y hagas un ritual de estos para vender tu alma a no sé quién, para perderla. Hay muchas otras maneras de perder alma. Y muchas personas están perdiendo alma muy rápidamente en estos momentos porque están cediendo poder, cediendo la poquita soberanía que tuviesen. Y soberanía es una cosa que hay que trabajar también. No vale eso de que, ay, es que yo soy el rey sol, yo soy el rey de Francia, soy el rey sol, me voy a sentar en mi trono y que me limpien los pies todos los demás, que yo no voy a hacer absolutamente nada. Eso es una monarquía de fantasía, eso no es soberanía real. Entonces no vivamos infantilizados, fantaseando sobre lo que podría ser la soberanía, mirando a soberanos que ha habido en la historia que justamente han hecho todo lo contrario de lo que era realmente un soberano. En fin, reflexiones, un poquito toca huevos.